UPCN, con Luis Cabana, a quien le agradecemos el contacto telefónico y la charla con la radio pública. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Luis, a ver, ¿cuál es la sensación después de la reunión paritaria y entendiendo también que en el medio de la misma hay un conflicto salarial que viene empujando la docencia por salarios dignos?
Bueno, sí, efectivamente logramos iniciar, digamos, nuestras conversaciones salariales en el marco de la paritaria, entendiendo, bueno, que la docencia ya tenía su ofrecimiento, independientemente de que lo acepte o no, es un marco referencial para el resto de la administración pública provincial. Y a partir de allí, haciéndote una síntesis del diálogo que hemos sostenido con el gobierno, donde participamos tres gremios,
sí,
PCN, ATE y ATSA, en primera instancia, fijamos los puntos con el gobierno de nuestras pretensiones. En Bien. Primera instancia, queremos un aumento del piso salarial. Ustedes recuerden que el gobierno se viene manejando con el piso salarial que maneja el salario mínimo vital y móvil del Consejo del Salario a nivel nacional, que hoy estaría llegando a los 84, 87 mil pesos, es decir, lo mínimo que puede ganar un empleado, un trabajador en el país, está en ese valor. Nosotros lo que ahora pretendemos es que ese piso sea mucho más amplio e importante, atendiendo a la realidad que vive la provincia en su proceso inflacionario y, bueno, dentro del marco de lo que es a nivel nación. El segundo punto, también le planteamos la incorporación al básico de trabajador de todos los conceptos que viene cobrando, es decir, estamos hablando de un blanqueo. Porque la proporción que hoy tenemos los empleados de la administración central y de los municipios es un 60% en negro y un 40% en blanco. Es decir, en un promedio bastante desigual con respecto a otros escalafones que tienen prácticamente blanqueado todos sus ingresos. ¿Sí? El tercer punto que le planteamos es la equiparación de las designaciones familiares a Nación, como pagan en Nación, y la eliminación de los tramos que se vienen planteando en el pago de las designaciones familiares. En el cuarto punto, que es un punto muy trascendente para nosotros los empleados públicos, que es muy técnico, pero no deja de ser importante, continuar con el estiramiento de la pirámide escalafonal y salarial de los empleados públicos, es decir, marcar las diferencias salariales vigentes en nuestro estatuto en lo que tiene que ver entre una categoría y otra, es decir, con la aplicación de los de la proporcionalidad de la proporcionalidad que tiene que tener una categoría y otra. Ya lo habíamos conseguido en el mes de marzo en una primera etapa, estaba previsto para julio, le solicitamos el adelantamiento para el mes de junio. Bueno, esos serían los puntos más trascendentes. Y bueno, y obviamente la derogación del decreto que finalmente ocurrió, ese decreto que criminalizaba aún más, digamos, a través del Código Contravencional, la protesta, el derecho a la protesta y el derecho a huelga y el derecho a la manifestación y a la libre expresión que tenemos los trabajadores cuando vemos vulnerados nuestros derechos. Bueno, se trataron otros puntos particulares, como por ejemplo, podemos mencionar que los capacitadores que tienen un marco regulatorio de horas cátedras, pero que nunca cobraron un aguinaldo, por ejemplo, tengan la posibilidad de cobrar ahora también un aguinaldo. También el adelantamiento del aguinaldo, obviamente, va a tener un mes pendiente, que sería el junio, que no se computa porque se adelanta. Se ha solicitado que la diferencia que se determine con los haberes que podamos acordar, porcentual y demás aumentos, se le pague la diferencia del aguinaldo en los haberes durante el transcurso del mes de julio. Y hemos solicitado que, terminando el semestre, el porcentaje que ellos pretenden aplicar en aumento salarial sea superior a la prevista y proyectada en estos primeros 6 meses, digamos, que tiene que ver con los incrementos salariales, que nosotros estimamos en un 55%, que es lo que estaría llegando con los índices inflacionarios al mes de junio. Por lo tanto, hemos pasado un cuarto intermedio, y el próximo miércoles, a primera hora, nos van a hacer la oferta concreta. Nosotros aspiramos a tener un tratamiento similar a lo que tienen el sector docente, llegar a una suma que permita a los trabajadores soportar dignamente estos impactos que tenemos de la inflación y de los constantes aumentos que se vienen dando en los artículos de primera necesidad, en lo que es el transporte, en lo que es, digamos, los alimentos, en lo que es la vestimenta, aquellos que tienen vehículo, en lo que significa el aumento sistemático y automático de la acumulación del 4% en lo que es la nafta. En fin, un panorama que es bastante complejo y que esperemos que así como viene negociando con el sector docente, en el cual somos solidarios y es el marco de referencia nuestro, también el resto de la administración pública provincial y los municipios tengan un aumento que les permita soportar estos golpes que tenemos respecto a lo que es la inflación en nuestra provincia, ¿no?
Luis, ¿qué tal? Buen día. Dani Reynoso lo saluda. Quería preguntarle si, consideran de estos procesos reales como paritarios en cuanto a la discusión salarial y, bueno, ¿y qué le pareció la propuesta que les realizaron al sector docente?
Bueno, mira, en principio yo no soy minoritario en lo que es la realidad de afiliados en el sector docente. Participan los sectores mayoritarios, tenemos afiliados docentes. Yo creo que la aspiración del docente de llegar a 200.000 pesos era lógica, ¿sí? Del piso salarial, para superar mínimamente o estar en el mínimo, en la categoría inicial, de lo que implica básicamente no llegar a la línea de pobreza o estar sobre esa línea, es decir, lo justo. Nosotros, en nuestra aspiración, obvio, también pretendemos llegar a un número, sería ideal llegar a un número como plantea el sector docente, aunque son escalafones distintos, responsabilidades distintas, situaciones laborales distintas. Y con respecto a lo que es estas conversaciones, bueno, siguen siendo conversaciones. No estamos dentro de un marco de la ley que está vigente, la 5863, pero vemos un aspecto, digamos, mucho más amplio del gobierno en el sentido de entender la situación de que pasan los empleados públicos, que por otra parte somos el motor de la del movimiento económico, del pequeño y mediano empresario, del pequeño y mediano comercio en la provincia. No se olviden que hay más de 90.000 empleados públicos sobre 40.000 empleados que están en la actividad privada y algo más de 60.000 en lo que es la economía informal, que somos los que eyectamos el movimiento económico en la provincia, en las pequeñas y medianas empresas, insisto, y en el pequeño y mediano comercio. Así que creo que a partir de ahí, y tomando una realidad que tiene el país y la provincia, con las responsabilidades que le cabe a la política de cada uno en su lugar, nosotros entendemos que primero hoy está la instancia de recuperar el salario, de recuperar el poder adquisitivo, y que no siga creciendo el hambre, que no siga creciendo la desocupación y la pobreza, especialmente en nuestra provincia. Cuando se habla de una situación de un cambio de la matriz productiva, donde no vemos que esos resultados lleguen a los bolsillos de los trabajadores o de la ciudadanía, ¿no?
Luis, preguntarte, digamos, dos consultas. La primera de ellas tiene que ver, digamos, como dirigente gremial y entendiendo también que has participado en diferentes instancias denominadas por el gobierno de la provincia como paritarias y muchos representantes gremiales hablan justamente que no son negociaciones salariales, sino que son imposiciones. ¿Qué te pareció el mensaje del gobernador cuando habló hasta acá llegamos y hoy no retornan a clases, se le va a descontar los días? Y bueno, primero esa, Luis, ¿qué interpretación tenés ante esta situación?
Yo creo que no siguen siendo felices las declaraciones del gobernador, ¿sí? Volver para atrás le implicó un duro golpe político e institucional con la pretendida aplicación de ese decreto que criminalizaba aún más la protesta con la modificación de un artículo de un código contravencional que tiene vigencia del año 2014. ¿Sí? Ese es un punto.
Sí.
Generar un tema amenazante, digamos, decir, vuelvan a clase, si no le vamos a descontar todo, me parece que no es bueno y es poco feliz. Yo hubiera preferido escucharlo, como dijo en su primera instancia, aboguemos por el consenso y el diálogo, sigamos negociando, nos juntemos todos los días, busquemos el consenso, busquemos el diálogo, busquemos las alternativas, y no el planteo de que hasta acá llegamos. Yo creo que hay que buscar alternativas, hay que agotar todas las instancias de diálogo, hay que evitar todas las instancias del consenso, hay que evitar que otros sectores fundamentalistas puedan ingresar al legítimo reclamo de los trabajadores pretendiéndose arrogar ellos el reclamo legítimo que tienen los trabajadores sobre lo que es las medidas y el respeto a cada gremio de las medidas que va tomando de acuerdo a su estrategia que va ejecutando en el marco de la defensa de los derechos de sus agremiados y de los trabajadores en general. Entonces, por lo tanto, insisto, es poco feliz, no es lo que uno esperaba. El reconocimiento de la situación compleja que vive el país, tiene razón, pero también es parte y responsable como hombre de la política de lo que nos pasa a todos los jujeños en su política aplicada en la provincia de Jujuy. Una política que no ha tenido reconversión en la actividad productiva, en el desarrollo, en la producción del trabajo, y que depende exclusivamente, mayoritariamente, de los salarios de los empleados públicos. Claro. Esta es la realidad. Lo que es la actividad de desarrollo y de consumo. Por lo tanto, insisto, poco feliz y amedrentando a los trabajadores no va a conseguir nada. Al contrario, volviendo a la insistencia de lo que es el diálogo, el consenso, las alternativas, propuestas, contrapropuestas, el trabajo intenso en 24, 48, 72, una semana aunque sea, yo creo que allí estaría la clave de poder avanzar y destrabar el conflicto docente y también lo que se puede venir en forma mucho más profunda en lo que tiene que ver con el resto de los gremios que también estamos y ahora ingresamos al mecanismo de la negociación y a las conversaciones salariales con el Estado empleador, ¿no?
Luis, lo último, y si puede ser en brevedad, entendiendo digamos que tenemos cerca las noticias, fuiste candidato a convencional constituyente. ¿Qué te parece cómo se está dando el tratamiento de la reforma parcial de la Constitución, en donde algunos denuncian de que la mayoría fue la que puso, digamos, el ritmo y el cuerpo en cuanto, digamos, a esta reforma?
Era una cuestión previsible. Miren, los que estamos en política sabíamos que esto iba a pasar. La estrategia planteada por el gobierno provincial de marcar el mecanismo institucional tuvo un eje electoral, ponerlo al actual gobernador en la primera hoja de la lista sábana como para traccionar al resto. El 49% de los votos que consiguió en la primera equivocación se planteó con, por ejemplo, un incremento en los haberes de mayo de un 10% sin consultar y sin convocar a los gremios. Y el resultado fue lo que está pasando ahora. Y en segunda instancia, esto lo sabíamos, la oposición no supo manejar como corresponde, interpretar y dar conocimiento a la sociedad. La sociedad se despertó ahora, está movida, que está pasando en la Convención Constituyente, y que es grave, gravoso, peligroso, porque lo que borró en un decreto lo puede plasmar en un rango constitucional. Es de esperar que los dictámenes en minoría que hoy tienen los bloques de la oposición sean escuchados por la mayoría, pero este es un tratamiento exprés, no más de 30 días, pasé por la legislatura, expresé mi oposición tajante desde como dirigente gremial a la restricción de los derechos de huelga y de protesta, planteé propuestas en la Comisión de Ampliación de Derechos que lleva adelante el abogado y Gastón Morales, hijo del gobernador, pero bueno, no tenemos nada. Tenemos un para colmo renuncia de convencionales constituyentes,
sí,
que la historia lo juzgará, no sé si está bien o está mal, pero bueno, la verdad que
¿usted qué había hecho?
La situación de la convención y de lo que pretende el gobernador como botín político para presentarlo a nivel nacional en su carrera a la presidencia o a la vicepresidencia, no sé, pero a algún cargo nacional, está con la herramienta a pedir de él, por tener la mayoría que se lo dio en las elecciones el pueblo, pero, insisto, con mucho desconocimiento de las realidades que se estaban tratando. Usar los no más cortes de ruta en la provincia, a cualquier ciudadano de Jujuy le parece muy bien, pero nunca dijo, bueno, pero ¿por qué se cortan en la ruta? ¿Por qué se cortan las rutas? Fundamentalmente porque no hay respuesta en la mayoría de los casos. Entonces, no hubo un análisis profundo, no hubo debate real, para mí, a mi modesta entender, y creo que a libro cerrado va con algunas pequeñas modificaciones que logró la minoría, va a ser aprobado el próximo 20 y va a ser llevado como botín político de que la sociedad jujeña ha aprobado y ha llevado adelante una modificatoria y una supuesta modernización de nuestra constitución que sin duda alguna está avasallando derechos fundamentalmente de los trabajadores.
Luis, agradecerte por el contacto telefónico. Vamos a estar en contacto. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego. Luis Cabana, secretario general de UPCN.